El Gran Podcast, un programa realitzat per la gent gran de la Palmira.
Estimats radiooients, sóc la Carme Moreno. Continuem amb un nou episodi del Gran Podcast, enguany de manera temàtica. Avui, els nostres companys i companyes ens parlaran d'un tema molt divertit i divers, les arts escèniques. Prepareu-vos, perquè us agradarà molt. Comencem. Benvingudes i benvingut al Gran Podcast. Avui la Graciela, la Bici i la Emi ens faran un microteatre per reflexionar sobre la violència masclista, ja que acabem de passar el dia 25 de novembre. Endavant!
Hola, Carme i oients. Nuestro podcast es un pequeño relato, una obra titulada Ni una más, escrita por Emi Sánchez. Ni una más. Juan, marido maltratador, no valora en nada a su mujer, para él es de su propiedad. Y como él trabaja y su mujer está en casa, según él, dándose la buena vida, se cree con derecho a todo. Juan llega a casa después de estar toda la tarde bebiendo con sus amigotes en el bar. Está un poco borracho.
Yo no te pido que me bajes
una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz.
Ya estoy en casa, María. ¿Dónde estás que no vienes a recibir a tu marido?
Estoy aquí en la cocina.
Pues espero que tengas mi cena preparada.
Claro que sí, te he preparado como siempre la tortilla que tanto te gusta.
Juan se sienta en la mesa. María le trae la cena.
¡Pero qué asco de tortilla! ¿A esto le llamas tortilla, que tanto me gusta? Todo el día en casa. ¿Y esto es lo que me das para cenar? Llevo todo el día trabajando mientras tú estás en casa tan tranquila.
Juan tira el plato.
No te enfades, Juan, por favor. ¿Te puedo hacer otra cosa?
No hace falta. Tráeme mis zapatillas y la botella de whisky.
Por favor, Juan, no bebas, que luego te pones nervioso.
Tú calla y trae lo que te he pedido.
Está bien.
¡Qué mujer esta! Siempre tengo que estar yo pendiente de todo.
Aquí lo tienes.
¿Y el vaso con hielo? ¿A qué esperas?
Ay, lo siento. Ahora mismo te lo llevo. Toma, toma.
Juan cada vez está más irascible y levantando mucho la voz.
¿Tú, mujer? Ahora que te miro bien, ¿tú te has mirado al espejo? ¿Has visto qué pinta tienes? Estás horrible. Te podías arreglar un poco si sabes que voy a llegar a casa.
Lo siento, Juan, lo siento.
¿Qué, lo sientes? No me cuentes milongas y haz el favor de arreglarte. Un poco. Me avergüenzas. ¿Podrías parecerte un poco a Rosa, la mujer de mi amigo Pedro? Esa sí que es una mujer guapa, siempre arreglada y dispuesta con su marido. Mira qué pelo llevas. ¿Y ese vestido? Siempre vas con lo mismo.
Pero Juan, solo tengo dos vestidos y tampoco me das dinero para que compre alguno más y pueda ir a la peluquería.
¿Qué? ¿Que no te doy dinero? Tú lo que eres es una manirrota. Con lo que te doy, podrías incluso ahorrar. Y no me repliques.
Tienes razón, Juan. Lo voy a intentar.
Pues a ver si es verdad. Veremos.
Juan, cariño, ¿te puedo pedir un favor? Es muy importante para mí.
Ay, ¿ahora qué quieres? ¿Qué te pasa? Dímelo de una vez.
Mañana es el cumpleaños de mi padre, que cumple 80 años. Y me gustaría hacerle un regalo.
¿Qué me estás pidiendo? ¿Dinero?
Sí, Juan. Todos mis hermanos le van a hacer un regalo. Y me gustaría hacerle uno yo también.
Pues si todos le van a hacer regalos, no hace falta que le hagas tú también. Bueno, tú no. Yo con mi dinero.
Por favor, Juan. Es muy importante para mí. Por favor.
Me lo pensaré. Depende cómo te portes esta noche en la cama.
Llaman a la puerta repetidas veces.
¿Quién llama a estas horas? ¿Esperas a alguien?
¡Policía! ¡Abran la puerta! ¡Policía!
¿Qué demonio quieren ahora esos hijos de puta?
¡Policía! ¡Abran!
Por favor, Juan, abre la puerta. ¡Abre, abre!
Juan abre la puerta.
¿Qué pasa, gente? ¿Qué problema hay?
Hemos recibido una llamada que en esta vivienda está ocurriendo un altercado.
¿Qué altercado ni altercado? Aquí no pasa nada. Los vecinos, señora gente, que son unos chismosos.
¿Y su mujer dónde está?
María, ven, hay un policía que quiere saber si pasa algo.
¿Está bien, señora? ¿Se encuentra bien? María duda de decir la verdad al policía.
Yo... Sí. No pasa nada, señora gente.
¿Está segura, señora?
¿No está oyendo a mi señora gente que todo está bien?
De acuerdo, me voy. Pero recuerde, señora, que estamos para ayudar. Y recuerde también el número 016 de violencia doméstica. El policía se va.
Aquí no pasa nada, María. Y ahora vamos a la cama y cumple con tus obligaciones.
Ay, está bien, Juan.
Ahora vamos para atrás en el tiempo y cuando llega la policía y le pregunta al marido si todo está bien y dónde está su mujer, María sale y se enfrenta a Juan y le dice al policía.
Señor agente, ¿dónde tengo que ir para poner una denuncia a mi marido por malos tratos? ¡Adiós, Juan!
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello.
Con este pequeño microrrelato he querido reivindicar el derecho que tenemos todas las personas de ser respetadas y no ser maltratadas por nadie, ni psicológicamente ni físicamente. Gracias a todos.
Cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una...
Molt bé, noies, ha estat molt emotiu. Fins la propera.
Però dibujé una puerta violeta.
Hola, Mercè. El teu tema m'apassiona, el teatre i el cinema. A veure què ens portes avui.
Hola, amics. Amb el tema d'avui estic feta un embolic perquè no acabo de decidir-me pel cine o pel teatre. La veritat és que si no em fan coses rares a l'escenari o a la pantalla, m'agrada tant una cosa com l'altra. Si atreu la meva atenció, és a dir, que em fan posar a la pell del personatge, a mi se'm desperten els sentiments i no em costa gens ni mica riure o deixar anar la llagrimeta. I és que ho fan tan bé. Al teatre mateix, Quasi coneixes els actors i les actrius d'haver-los vist per la tele, a les revistes, i si són sèries llargues i les segueixes, al cap i a la fi et sembla que ja són de la família i vius més l'història que t'expliquen. Al cine em passa exactament el mateix. A la que no he plorat vegades, i és clar, quan s'obren els llums, tot és dissimular els ulls vermells. En quant al cine, intentaré explicar-vos el que m'ha commogut alguna pel·lícula que recordi. Ah, sí, Ghost. Oh, my love, my darling. L'he vista 4 o 5 vegades, i si coincideix que la fan per la tele, la torno a mirar. I torno a plorar. Quan el Patrick Swayze, que és el que es mort perquè l'han assassinat, li demana el seu cos a la Whoopi Goldberg, que és l'evident, per poder-se despedir de la Demi Moore, la seva parella, i dir-li «t'estimo» per primera vegada, ja que quan ella li deia «t'estimo», ell li contestava «idem», i això la tenia una mica enfadada. Però mira, a la fi, quan ja és un esperit, fa l'impossible per poder-li dir, encara que sigui fent servir el cos d'una altra persona, t'estimo. Ah, que bonic! També, a Memòries d'Àfrica, quan la Meryl Streep, o per que per culpa de males collites, a més d'un incendi, ha de tornar a Dinamarca, que és el seu país. Abans de marxar, quan la presenten al virrei, s'agenolla als seus peus per demanar-li que no faci fora de la seva terra els quicullos que ella ha cuidat tant i que els deixi continuar a les escoles que ella els hi ha fet. I així, agenollada, li pregunta si la seva paraula, si té la seva paraula. El virrei no diu res, però llavors la seva esposa s'aixeca i li diu «Estimada, té la meva, l'emoció a flor de pell». Teatre, mireu, és molt recent. Recordo la Vicky Luengo a l'Artesà en el paper d'una advocada defensora que es dona compte de la immensa diferència que hi ha en defensar algú que ha comès una violació i després posar-se al lloc de la dona violada quan li passa a ella. La desesperació, la impotència i la humiliació que pateix amb les preguntes exigents, el tracte mig agressiu perquè recordi, recordi, recordi els pitjors moments, amb l'atordiment, sembla que sigui ella la culpable i el violador queda en llibertat. La Vicky va estar esplèndida, tot el teatre dempeus i jo, naturalment, els ulls negats de llàgrimes, però satisfeta. En fi, que tot el que ens remou sentiments és un verdader art. I si és art en escena, doncs ja tenim l'art escènic. Gaudir-lo tant en rialles com en llàgrimes. L'art és art. Carme i amics oients, serà fins la propera. Adéu-siau.
Gràcies, Mercè. A mi també em van agradar molt aquestes dues pel·lícules. I riure i plorar amb l'art. Fins la propera. La Mari Carmen Ávila ens explicarà com és el funcionament de l'Escola d'Art en Viu del Prat, quan vulguis.
Hola, Carme. Avui, com deies, us parlaré de l'Escola d'Art en Viu. És una escola oberta a tothom amb un projecte artístic en xarxa amb el teixit social, educatiu i cultural de la ciutat. La formació que ofereix és artística, diversa i flexible, adaptada a totes les edats i que fomenta la creativitat i l'aprenentatge al llarg de la vida. L'oferta contempla els àmbits artístics de la música, la dansa i el teatre i dona la possibilitat a l'alumnat de que puguin gaudir d'una formació interdisciplinar, holística i integradora de les arts. L'oferta formativa de llarga durada consta de diversos programes, segons els alumnes i per utilitzar al llarg de la vida. El sistema de tarifació social pretén afavorir que tothom pugui accedir als serveis de l'escola. A banda, els usuaris compten amb un descompte del 20% per al segon membre i successius matriculats a l'escola d'una mateixa unitat familiar. Música i arts en família és un programa d'educació artística primerenca per a infants de 0 a 3 anys. La música i l'experiència artística, en general, són el vehicle per acompanyar l'infant en el seu desenvolupament intel·lectual, emocional i físic. Aprofundiment. Aquest programa té dues vies, arts a mida i avançat, cadascú per un perfil diferenciat de l'alumnat. L'avançat és aquell que vol ser professional. L'alumnat amb un perfil més amateur cursa arts a mida, que té una oferta instrumental molt àmplia, des de la viola, graia, etc. L'oferta de conjunts instrumentals també té orquestra de corda, big band i cambra i moltes més. I el bàsic consta de tres grans cicles, distributius per edat amb oferta formativa en els àmbits artístics de la música, el teatre i la dansa, amb un recorregut formatiu totalment flexible. Els projectes de creació artística en residència, tots els dimecres els alumnes acompanyen els artistes que formen part de la programació del Teatre Artesà fent pràctiques amb artefactes escènics o de creació. La sensibilització artística és una aproximació interdisciplinar de música, dansa i teatre als infants de 4 a 6 anys, que és l'edat que es desenvolupen les destreses artístiques necessàries per a aprenentatges posteriors. Poden escollir dansa, música i teatre a través dels jocs, la cançó, el moviment, la veu i la pràctica instrumental, entre d'altres. Seria el més important. El programa de preparació per l'accés de grau superior per a aquells alumnes que volen accedir als estudis superiors, on se'ls prepara per superar les proves d'accés per entrar a qualsevol dels centres superiors en música, dansa o teatre. Tots aquests cursos es desenvolupen en escoles bressols, escoles públiques, centres cívics, centres culturals, Teatre Cadis i Teatre Artesà. Definitivament és una escola que ja ha format algun dels actors, músics i cantants de la nostra ciutat que actuen en Catalunya i resta d'Espanya amb èxit. Podem estar molt orgullosos de l'escola de la nostra ciutat. Carme i estimats oients, fins al proper podcast. Gràcies per escoltar-nos.
Gràcies, Mari Carme. Molt enriquidor. Ens veiem aviat. I can sell it. Agustí, el teu tema és molt interessant. No pensem tot el que hi ha darrere de la vida d'un actor o una actriu i les dificultats que se'ls hi presenta. Explica'ns.
Hola, Carme. Per algunes persones, l'èxit va arribar per canviar la seva vida de la forma més radical. Un petit rol en una pel·lícula important va poder ser la diferència entre dormir en un parc o tenir un sostre sobre del cap i un plat de menjar calent damunt la taula. Aquests exitosos actors que enumerarem poden gaudir de la seva riquesa sabent el que era estar al carrer. Hilary Swank. Els pares de Hilary es van separar quan tenia 13 anys. La seva mare, donant suport al desig de la seva filla a fer-se artista, va traslladar-se amb ella a Los Angeles, on van viure amb el cotxe durant 2 mesos fins que la mare de Hilary va juntar prou diners per pagar el primer lloguer d'un pis. Durant aquests mesos feien servir telèfons públics per a concertar audicions. Jim Carrey. Quan tenia 16 anys, el protagonista de La Màscara i la seva mare van malaltir de càncer, per el que van decidir abandonar el col·legi i dedicar-se a cuidar la seva mare. I a més el seu pare va perdre la feina. Això i la penosa malaltia els deixa al carrer amb una caravana com a únic sostre i la família va tenir de fer veritables miracles per mantenir-se. Sylvester Stallone, al començament dels anys 70, va ser desnonat del seu apartament per manca de pagament, el que el va obligar a dormir en una estació d'autobusos de la ciutat de Nova York. Lloc on va veure un anunci que buscava treure actors per fer una pel·lícula porno. Els $200 que va rebre com a sou d'aquesta pel·lícula va ser el que el va ajudar a sortir dels carrers. Daniel Craig, molt abans del seu èxit com a James Bond, el britànic era sols un aspirant actor dormint als parcs de Londres i sobrevivint amb els pocs diners que aconseguia com a extra o fent qualsevol altre treball. L'oscaritzada Halle Berry va estar vivint a refugis per a indigents als 20 anys, quan ella i la seva mare es van traslladar a viure a Chicago. Tal i com va declarar més tard aquest fet, li va servir per valer-se per si mateixa i convertir-se en la persona que és ara. Als 18 anys, Jennifer López va marxar de casa per perseguir el seu somni a Hollywood. Els seus pares mai van donar suport a la seva empresa i això la va portar a dormir cada nit al sofà d'un amic diferent i sense lloc al que anomenar llar. L'actor australià Sam Worthington, quan va fer l'audició per Avatar, es trobava vivint en un cotxe pel que va pagar $2.000, diners que va obtenir venent totes les seves pertinences. Carmen Electra. Durant la seva joventut es va veure als carrers de Hollywood després de que el seu xicot li robés tots els seus diners, els estalvis i algunes pertinences. I per últim, el difunt Brian O'Connor, de la saga de Fast and Furious, o sigui Paul Walker, que irònicament va morir en un accident automobilístic, va arribar a viure al carrer quan era estudiant universitari i fins i tot va arribar a participar en un documental que parla sobre aquesta experiència. I podíem estar parlant de molts més actors, músics, pintors, etc., que amb els seus començaments van ser molt complicats i no van deixar de lluitar pels seus somnis i al final ho van aconseguir. Com diu la dita, no és com es comença, sinó com s'acaba.
Tens tota la raó, Agustí. Ens has aclarit molt bé la vida dels actors i actrius. A reveure, company.
A reveure.
Què tal, Magda? Ens parlaràs de la revista, un tòpic molt popular i divertit. Pots començar.
Hola, Carmen Llollens. Com ha dit la Carme, el tema del nostre podcast avui és sobre les arts escèniques. A mi m'agradaria parlar d'un art que sempre m'ha fet la impressió que ha estat considerat com un art menor per alguns crítics i per una part del públic, la revista. Durant els anys 50 i 60, el Paral·lel de Barcelona era el centre, l'artèria on més teatre i cine es concentrava. El Molino, l'Arnau, l'Espanyol, l'Apolo i el Talia, entre d'altres. L'Arnau va ser el primer teatre del Paral·lel inaugurat l'any 1903. El Talia el va comprar durant els anys 70 un reconegut còmic, Paco Martínez Soria. Actualment està tancat. El Teatre Apolo era considerat, junt amb el Molino, els millors teatres de revista de Barcelona. El Teatre Apolo era propietat de Matías Colsada, un empresari madrileny que també era propietari del Teatre La Latina de Madrid. Anys més tard, La Latina va passar a ser propietat d'una de les millors vedets còmiques d'aquells anys, la inoblidable Lina Morgan. Matías Colsada va ser un gran impulsor de la revista, tot i que eren temps de censura, especialment pel tipus d'espectacle que es desenvolupava dalt de l'escenari. Avui fa riure només de pensar-hi. Al mateix temps que amb els altres empresaris de la nit barcelonina treballaven per poder fer del Paral·lel una zona d'oci dedicada al teatre, als musicals i algun cabaret. D'entre aquests espectacles, les revistes atreien públics de Barcelona i de moltes poblacions dels voltants, atrets pel caràcter alegre de la revista, perquè, per què no dir-ho, per les vedets, sempre dones molt guapes i que cantaven, ballaven i interpretaven amb un guió més o menys bo, però sempre amb molta alegria i picardia. El Paral·lel va ser durant els anys 50 i 60 un carrer ple de vida i moviment de persones que sortien a gaudir de les nits de Barcelona. El Molino va actuar durant 11 anys Lita Claver, l'Amanya, i durant aquest temps el Molino va ser considerat un dels millors d'Europa, comparant-lo amb el famós Moulin Rouge de París. També el Teatre Apolo penjava tot sovint el cartell de que no hi havia entrades. El públic de les revistes era fidel, i en moltes ocasions anar a sopar a un dels nombrosos restaurants del Paral·lel i després veure una revista era com es celebraven aniversaris i altres dates importants. Així que si el tema són les arts escèniques, penso que aquests actors i vedets les desenvolupaven plenament, ja que tots canten, ballen, interpreten un guió, això sí, sempre amb el gènere de la comèdia còmica. Actualment, el Molino ha tornat a obrir les portes per fer espectacles de música. Evens Musical és un grup d'empresaris que, junt amb altres empresaris de la nit barcelonina, treballen per aconseguir que el Paral·lel retorni a ser una zona d'esbarjo i divertiment, com ho va ser als anys 50 i 60. Evens Musical té el seu projecte tornar a obrir el Teatre Arnau i convertir-lo en un espai on grups de jazz, de rumba catalana i altres músiques considerades minoritàries. Evens Musical són els organitzadors del Festival Cruïlla de Barcelona. Entre les millors actrius que van començar com vedets, crec que Concha Velasco ocupa un lloc destacat. Va ser vedet a la companyia de Cèlia Gámez, a la d'Antonio Garissa, al Teatre Eslava de Madrid. Va ser una xica yeyé a moltes pel·lícules i una Santa Teresa de Jesús sublim sota la direcció de Josefina de Molina a l'any 1984. Desitjo que aquests empresaris que estan treballant per retornar-nos aquest Paral·lel ple de vida i alegria ho aconsegueixin i tots en gaudirem. Fins a la propera vegada, Carmen Lloyens.
Moltes gràcies, Magda. M'ha fet recordar temps passats. Hola, Paquita. Avui ens parlaràs de la teva actriu preferida, veritat?
Hola, Carmen. Efectivamente, ya que mi compañera amada nos ha acercado a la revista, yo voy a profundizar en la figura de Concha Velasco, a la que admiraba mucho. Me gustaba mucho en el teatro y cine y siempre la he tenido por una gran artista por los trabajos que hacía en el cine, teatro y televisión. Era vallisoletana, como yo. ¿Fue Concha Velasco la artista más completa de España? Estudió danza clásica y española en Madrid, en el Conservatorio Nacional de los 10 a los 20 años. Se estrenó como bailarina en el cuerpo de baile de la Ópera de La Coruña y en la compañía de Manolo Caracol como bailadora flamenca. Junto al cine, su mayor prestigio profesional lo consiguió en el teatro. Estuvo sobre un escenario hasta casi el final de su vida. Se había subido a las tablas en los años 60 y se bajó en el 2021 con un éxito pletórico. Acompañadme a hacer un recorrido por su carrera profesional. Su primera película de éxito y en la que se dio a conocer fue Las chicas de la Cruz Roja en 1958 y le siguieron otras del mismo estilo. Debutó en la revista Ven y Ven de Aleslava, 1959, e hizo varias comedias. Aunque el papel que le cambió la vida fue el de las historias de la televisión, 1965, donde interpretó la canción La chica Yeye, compuesta por Augusto Algueró y Antonio Guijarro. Ese apodo la convertirían en una estrella, no solo del cine, sino también de la música. De repente se convirtió en una cantante de éxito y, a pesar que ella reconocía que nunca se consideró una buena cantante e incluso se avergonzaba de esa primera versión de La chica Yeye. Mamá, quiero ser artista. ¿Lo dijo ella o su madre la puso en su boca? Fuera como fuera, lo cierto es que Conchita, aquella niña que creció disfrazándose ante el espejo, poniéndose flores en las trenzas y cantando y bailando, supo desde muy pequeña que algún día se subiría a un escenario para bailar y derrochar su talento artístico en un público que caería rendido a sus encantos. Consolidó su carrera en la película Teresa de Jesús, en 1984, con la que se erigió como actriz dramática y cambió de registro de forma magistral. También participó en muchas series de televisión y se convirtió en una de las actrices más queridas. Concha Velasco es la gran protagonista del Funeral, una comedia dirigida y escrita por Manuel Verasco, la última obra que yo vi de Concha Velasco en Barcelona. Concha Velasco dedicó toda su vida a su gran pasión, la interpretación. Más de 6 décadas de trayectoria la consolidaron como una de las grandes actrices de nuestro país, que se despidió para siempre de los escenarios en septiembre del 2021, donde representó por última vez La habitación de María, una obra muy especial para ella, pues fue de su hijo Manuel quien la escribió, entre ovaciones, lágrimas y un discurso cargado de sentimiento. Concha Velasco ha sido una de las intérpretes más queridas, la actriz y cantante vallisoletana, artista total que encarnó el rostro de una España, sonriente que siempre pugnó la modernidad. Gracias, Conchita y Carmen, por este espacio.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar.
Moltes gràcies, Paquita. Tots volíem ser una xica yeyé com la Concha Velasco. Fins la propera.
No te amor, pero no te lo daré. Yeyé, porque no te quiero ver. Yeyé, yeyé, porque tú no haces.
haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica yeye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica yeye, que te comprenda como yo, no te quieres enterar. Yeye, que te quiero de verdad. Yeye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeye, yeah, yeah.
Bones, Jorge, tu ens explicaràs vivències dels nostres actors i cantants preferits. Si us plau, endavant.
Hola, Carmen, compañeras y oyentes. Hoy les invito a una nueva experiencia, como es tratar de entender cómo se sienten algunos artistas a preparar su tarea, antes, durante y después de realizar su trabajo, tanto en cine, teatro, música o baile. Pero es, como es un tema que no domino mucho, como muchos otros, vamos a usar una de las reglas más importantes en la comunicación, como es buscar un buen asesoramiento. Primero sacamos de una revista y analizamos unas declaraciones del músico George Pippa, con 20 años sobre los escenarios internacionales, quien habla de sus problemas psicológicos en la preparación de espectáculos, con muchos momentos de ansiedad, incluso a rozar el pánico. De aquí nace el famoso miedo escénico. Dice incluso que el trabajo previo es el que más esfuerzo reclama. Aprovechamos esta oportunidad para hacer una pregunta a un gran comunicador, actor de teatro, cine y televisión, que es un gran exponente artista platense, como es Lolo Herrero. La pregunta es, dentro de los diferentes medios en los que se interpreta cualquier obra, ¿cómo se gestiona lo que George Piper llama droga adictiva, que son los aplausos? Escuchémosle.
La parte de representación delante del público, la parte de verte en una pantalla, con el público, eso es, claro, varía, depende. En teatro, por ejemplo, hay esa cosa, hay ese intercambio de energía, sí, sí, que es una cosa que es a lo que seguramente este hombre era adicto, porque es una cosa que es, evidentemente, si nos exponemos, tenemos una parte de vanidad. Entonces, aparte de vanidad, queremos que se nos compense con la admiración del público, con que le gusta al público, con lo que también te exhibe, o sea, te expones a que no les guste y salir de una función y que te digan, pues, menuda castaña. Yo eso lo tengo como muy relativizado. Yo sé que en el momento en que yo me he puesto a representar algo, me he puesto a actuar delante de una cámara, yo he hecho el máximo que yo he podido desde mí. Y ese ha sido el proceso de ensayos, que es, para mí, es lo más satisfactorio de esto de ser actor. El ponerlo en público es una maravilla, porque todo lo que sea compartir es pura maravilla. Pero no con esta cosa de exponerme, porque yo soy muy tímido, a mí me da mucha vergüenza todo. Y exponerme no me da apuro, porque al final creas técnicas y creas maneras y creas resortes y creas mecanismos para que eso no te afecte. Pero evidentemente esto siempre tiene una finalidad, que es poner en público. Y el público, pues que te aplaudan, pues está muy bonito. Pero igualmente es bonito que te critiquen una crítica constructiva. Eso es porque, de alguna manera, en un sentido u en otro, has afectado de alguna manera, y lo que has hecho, todo el proceso anterior de ensayo, ha tenido un resultado que es ese, que es el que se ve, pero que para mí es lo del iceberg. Es la punta del iceberg. Para mí, la parte gorda del iceberg, lo que hundió el Titanic, es la parte esa de ensayo y la parte de leo, releo, pruebo, digo de una manera, digo de otra. Esa construcción, esa efervescencia, ese descubrir, a mí es lo que me... Eso, a eso sí que soy adicto. A meterme en una sala de ensayo y confrontar lo que tú crees con lo que cree el director, con lo que cree el autor, con lo que cree... Ta, 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 y todo ese discurso, todo ese diálogo es lo que a mí me... Lo que a mí me pone y lo que me... Y a lo que soy adicto.
Ahora vamos a interpretar unas declaraciones de la afamada actriz de cine y teatro, Estefanía Cuerdas, quien asegura que todo el trabajo de preparación de los personajes que debe interpretar, en cuanto a tiempo, pueden llegar a ser días, incluso años, mes y meses. A adelgazar o a engordar, a cambiar de árbitros de vida y a llegar a interpretar un personaje que sea creíble. Se crea un personaje en el cual ponemos algo nuestro en él, pero este tiende a dejar algo suyo en nosotros. La pregunta que le trasladamos otra vez a nuestro invitado es: ¿queda algo del personaje que hemos creado nosotros al dejar la interpretación? ¿Ha habido simbiosis? Conteste.
La verdad es que no. En mi caso, no. En mi caso, ¿qué es lo que pasa? Que a mí normalmente me dan personajes que son los malos. Para mí el viaje es doble. Es dejar de ser bueno y convertirme en malo. Y entonces yo tengo que defender a capa y espada a ese personaje. Pero claro, es un personaje que, por ejemplo, en según qué situaciones ha matado a un niño. Claro, yo no puedo. Lolo Herrero no puede identificarse con eso, pero yo tengo que ponerme en la piel del Arcadio, que era aquel personaje, y justificar y ver normal y ver una cosa que pertenece al personaje, eso de matar a un niño. Claro, si se me quedara algo de eso, sería un peligro para la sociedad. Porque si no, los actores seríamos psicópatas. Mira, te pongo un ejemplo. En el 47 yo tenía una secuencia con Eduard Fernández. O sea, eso es como si te dijeran, pues mira, vas a jugar un partido de fútbol con Messi. ¿Vale? Y yo me lo tomé así, porque era, o sea, era como uno de los desafíos top, top, top. Y yo acababa cada toma que hacíamos, o sea, era, no sé qué hacía, no sé cómo lo hacía, no sé qué pasaba en aquel momento, pero yo cuando decían corte era como... Acabo de hacer una función de teatro. Acabo de hacer una maratón. Hice 7 tomas, si no me equivoco. 7, creo que fueron 7. De diferentes planos. Pero era un nivel de exigencia tal, porque te está mirando Eduard Fernández y está hablando contigo Eduard Fernández y tienes que estar a ese nivel. Tienes que estar a ese nivel y eso es una exigencia que no puedes preocuparte de pienso como piensa el encargado de la cochera que le está diciendo. No. O sea, tú tienes tu texto, tú tienes un personaje que te has preparado, que has puesto de acuerdo con el director y con el otro actor. Y cuando de repente estás metido en el vendaval de la vida que tiene que ser eso, y de la realidad y de la verdad que tiene que ser eso, no estás para hostias. No estás para decir, oh, es que lo siento dentro y tengo la emoción. No. Ahí o te pones o has pringado.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos terminado y como despedida, en primer lugar debería agradecer a nuestro artista invitado, nunca mejor dicho, artista e invitado también. Muchas gracias, Lolo. Espero que la dirección no me despida por el poco trabajo que he hecho yo, pero tú me has cubierto con creces. Ahora sí, muchas gracias, Carmen, compañeras y amables oyentes. Esperamos que hayáis disfrutado. Me despido hasta el próximo podcast.
Moltes gràcies, Jorge. Espero que ens tornem a veure aviat.
Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falso fueron tu beso. Noche de bohemia y de ilusión.
Doncs acabem aquí aquest episodi central de les arts escèniques. Us complacem el proper per un gran podcast. Gràcies a Valèria Encapier, al control tècnic, a Isabel Gonzalo amb la coordinació del programa. Fins la propera edició del Gran Podcast. Thank you.